Si hablamos de estado del bienestar, hablamos de un estado en el que la clase media es importante, fuerte, potente, la mayoría probablemente de la población, ¿no?, que compone ese estado. Durante mucho tiempo, pues incluso a nosotros, a ti, a mí, a lo largo de nuestra vida, si nos han preguntado alguna vez, ¿y tú cómo te consideras?, ¿no? Pues al final lo primero que te venía a la cabeza normalmente era, pues, clase media. Bueno, ¿y qué es clase media? Pues durante también mucho tiempo hemos identificado pertenecer a la clase media con tener una vivienda en propiedad, o por lo menos estar pagándola, tener una hipoteca, un trabajo estable, con ingresos suficientes para llegar a fin de mes sin demasiados sobresaltos y, en la mayor parte de los casos, con un proyecto familiar en marcha. Bueno, pues ahora conseguir todo eso antes de los 30 es prácticamente imposible o casi un milagro. Y desde luego todo esto preocupa a la mayor parte de la población, ¿no? A gente como, por ejemplo, Paqui.
Es un quebradero de cabeza el ver que nuestros hijos hoy en día pues tienen un futuro, a mi forma de ver, con mucha incertidumbre. Y eso es una pena. Son niños que se han dejado muchas horas de estudio, muchas cosas en el camino de no poder hacer para labrarse ese futuro, y resulta de que ahora el futuro pues no les sonríe como ellos quisieran, ¿no?, o como queremos también los padres que les sonrían.
También forma parte de las preocupaciones de María.
Tengo hijas que están muy preparadas, han terminado las carreras, tienen máster, tiene el currículum, lo tienen muy bueno, y sin embargo, bueno, pues trabajos fijos, de momento solo hay una que lo tiene. Entonces, a la hora de establecerse y de independizarse y de formar una familia, pues yo creo que lo tienen un poco mucho más complicado que lo teníamos nosotros.
Y si a ti como madre o como padre te preocupa que tus hijos, llegados a cierta edad, pues no vivan con una estabilidad económica, no vivan tranquilos, no tengan un proyecto, imagínate cuando ellos mismos, ¿no?, se comparan contigo.
En comparación con nuestra familia, con mi edad, yo ahora mismo tengo 29 años. En el pasado las condiciones económicas eran mucho más asequibles, te podías permitir comprarte un piso, a nivel económico era muchísimo más estable, y a día de hoy la situación es totalmente diferente. Y preocupa bastante porque con el sueldo que tengo, pues el hecho de poder comprarme un piso y eso es bastante complicado.
Es Alberto, y fíjate, él tiene un trabajo indefinido, ni siquiera temporal, pero su salario, pues la verdad es que deja mucho que desear. Peor lo tiene Paula, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato en prácticas.
A día de hoy mi situación en comparación con la de mis padres es totalmente diferente. Ellos a mi edad estaban a punto de casarse, tenían trabajo fijo, también estaban a punto de independizarse. Yo acabo de empezar a trabajar. Llevo prácticamente un mes trabajando, pero yo no puedo permitirme un piso por mí misma. O sea, yo voy a tener que seguir viviendo con mis padres por lo menos unos cuantos años más hasta que consiga algo en lo que me paguen más o no lo sé.
Bueno, a esta hora de la tarde, como cada lunes, cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta es la situación con la que nos encontramos. Estamos hablando de jóvenes que rondan la treintena, ya los 30 años, incluso a veces más, pero que están en esta situación. Ese concepto de clase media, que es fundamental, que es importante también para mantener un estado de bienestar, se nos va poco a poco estropeando, va decayendo. Ni Alberto ni Paula cumplen los requisitos, ¿no?, para entrar en lo que siempre hemos considerado como clase media, y esto al final puede suponer un deterioro para la sociedad en general. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos?
Bueno, eso creo que es algo a lo que muy poca gente tiene respuesta, ¿no? Sí que me parece, por ejemplo, hace unos años salió un libro que se llamaba El muro invisible, del colectivo Politikon, y entonces una de las formas de describir esta situación era jóvenes que no pueden dejar de serlo, ¿no? O sea, que tú, en cierta manera, no puedes tener una vida adulta porque es muy difícil. Tienes estos trabajos que son precarios, que son temporales, que es muy difícil independizarte, formar una familia, o sea, tener una estabilidad.
Abocados a ser eternamente jóvenes.
Exacto, ¿no? Y entonces eso me parecía que era una forma curiosa. Luego también, seguramente, como todo el mundo nos definíamos como clase media, y a lo mejor la clase media en un país como España era mucho más frágil de lo que parece, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay en mucha gente, pues que además, digamos que ese ascenso se produjo de una forma muy rápida. Y creo que hay un temor que es a un desclasamiento, ¿no? A pensar, pues yo no voy a tener eso. Porque seguramente muchas veces los jóvenes creo que infravaloran las dificultades que pasaron sus padres porque yo he ido a cenar muchísimas más veces que mis padres en toda su vida, seguramente fuera de casa, digamos. Entonces sí que había eso, pero me parece que había sí esa sensación de que podías, de que sí que podías ascender en cierta manera o llegar a unas condiciones mejores, que creo que eso es lo que ahora no hay tanto.
Había más posibilidades de, es decir, tenías más oportunidades, ¿no?
Exacto.
Sí. Si realmente querías afrontar esa posibilidad de independizarte, tener una familia y demás, es posible que no hubiera una situación de tanta precariedad o tanta dificultad. Otra cosa, efectivamente, es cómo han vivido unos y otros. Creo que incluso hasta los propios padres se han olvidado un poquito, ¿no? De esa época, de sus inicios, no lo sé. Bueno, vamos a ir hablando de todo esto, porque lo que sí es cierto y se está constatando es estas dificultades por las que está pasando la clase media. De hecho, un estudio publicado recientemente por la Fundación La Caixa dice que sí, que se produce una pérdida progresiva de la clase media, al menos tal y como la conocíamos hasta ahora. Olga Cantó es una de las autoras del estudio, es profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si hay algo que nos queda más o menos claro, luego habría a lo mejor mucho más que matizar, es que los padres de esta generación millennial, que sí lo está teniendo muy difícil, parece que reflejan el prototipo de clase media a la que sus hijos no pueden aspirar o no pueden mantener. ¿Realmente hay un prototipo de clase media? ¿A qué nos estamos refiriendo, Olga?
Bueno, en el estudio que hacemos para La Caixa analizamos todo un periodo desde el 73 con los datos que tenemos, que a veces no son perfectamente comparables porque han ido cambiando, pero bueno, hacemos lo que podemos con las fuentes que tenemos desde el año 73 y sí que realmente vemos que la estructura de las clases medias ha sido bastante constante a lo largo del tiempo en cuanto a reparto de la renta total, digamos, ¿no? Y en ese sentido el cambio fundamental se produce entre 2008 y 2014, ¿no? Cuando se producen las dos caídas importantes de renta disponible para las familias. Y ahí sí que observamos precisamente lo que decías ahora mismo, que se produce un trasvase de población, sobre todo de clase media-baja. Ahora podemos ver un poco qué sería en términos de renta esas tipo de familias que caen hacia abajo, ¿no? Un poco esa idea que se acaba de mencionar sobre clase media frágil, ¿no? Porque la clase media baja es una clase media más frágil y en particular es muy importante que protejamos ese grupo porque es el grupo que más cohesiona la sociedad, ¿no? Las sociedades más cohesionadas en términos de ingresos específicamente son sociedades que tienen mucha clase media baja, ¿no? En concreto Francia pues sería el país europeo que más tiene clase media baja. Y esos son los que, además del 10% más pobre, más sufrieron la caída de rentas del 2008 al 10 y luego posteriormente del 10 hasta el 13, ¿no? Esos dos golpes importantes. Y bueno, quizá respecto de lo que habíais subrayado antes, me parece clave subrayar la diferencia del acceso a la vivienda. Creo que todo lo que se ha oído en las entrevistas previas, uh-huh, deja muy claro que la gran diferencia de la generación joven en este momento, aparte de la falta de políticas, que también es importante, ¿no? Relativas al mantenimiento de las familias, como políticas de financiación de familias con menores, que serían muy importantes y que existen en otros países europeos y no en España, el punto clave es el acceso a la vivienda. Yo creo que esa es la gran diferencia para la emancipación de los jóvenes de hoy en comparación con sus padres, porque claramente es verdad que en términos de poder adquisitivo los jóvenes de hoy tienen más capacidad adquisitiva que sus padres en aquel momento, pero no en términos de precio de la vivienda. Y la vivienda es un bien clave, digamos básico, preferente, diríamos los economistas, al igual que la educación y la salud, ¿no? Y en ese sentido, los proyectos de vida no se pueden iniciar sin un acceso a la vivienda adecuado.
Comprendo. Es decir, que el estudio es un estudio de muchos años, como tú bien dices, porque me estás hablando, uh-huh, desde los 70,
sí,
73, 74. Exactamente,
sí, sí,
y hasta ahora. Y
sí,
lo que sí notáis, sí, sí, con claridad es que hay un punto de inflexión, que es la crisis de 2008. Por eso, cuando decimos que los jóvenes, sí, de hoy lo tienen difícil, porque encima han vivido dos crisis, ¿no? Sobre todo aquellos, uh-huh, jóvenes que se licenciaban en 2008, terminaban su carrera en el 2008, y antes de poder, uh-huh, encontrar un futuro a la laboral estable les ha pillado también después no solo las consecuencias de la crisis, sino también la pandemia. Y la verdad es que se les ha ido acumulando una cosa con otra. Y también otra cosa que me queda, creo, clara de lo que me has dicho y muy interesante es que es la que considerábamos como clase media baja, la que verdaderamente ha sufrido más este golpe, ¿no? Se ha empobrecido claramente.
¿Y qué específicamente.
Dime.
Sí, sí, específicamente. Yo diría, para que los oyentes se hagan una idea, pues para un hogar con un solo adulto, esto supondría ingresar mensualmente entre 1.000 y 1.500 euros al mes, netos, digamos, y para dos adultos y dos niños, pues sería entre 2.000 y 3.200. Eso sería la clase media baja, ¿no? Y ese grupo es un grupo que debe ser muy importante. De hecho, en Francia es prácticamente uno de cada dos, es decir, 45% de la población francesa estaría en ese grupo. Es verdad que, evidentemente, en términos de renta sería un pelín más, porque la renta media francesa es algo mayor, pero en el caso español serían esos números, y ese grupo es un grupo muy, muy importante que mantiene mucho, como decía antes, la cohesión social de los países, ¿no?
Claro, ahí voy también, ¿no? Porque esto ya no es solo una cuestión de una familia individualmente, o esos individuos, esos jóvenes, esos millennials, que pasan muchas dificultades, que no pueden emprender esos proyectos de vida juntos, sino que la desaparición o el hecho de que se vaya diluyendo esa clase media, esa clase media baja sobre todo, claro, va en contra de la cohesión de la propia sociedad. ¿Por qué?
Por supuesto, porque bueno, porque es justo ese tipo de pegamento social que se necesita para dinámicas en las que la población se siente, digamos, integrada, ¿no? Porque de hecho, pues lo que se observa es que todos los indicadores de desigualdad en países donde esa clase media baja es pequeña son muy altos, ¿no? Y eso lo que genera son sociedades mucho más conflictivas, mucho más violentas, sociedades donde la población, digamos, no puede contribuir al sostenimiento de los bienes preferentes, precisamente, ¿no? De la educación, la sanidad y la vivienda, ¿no? Porque son los tres bienes para desarrollar nuestra vida, que son diferentes al resto de los bienes, ¿no? Y en ese sentido, no tendríamos tampoco suficientes recursos ni suficiente convencimiento social de aportar, porque evidentemente no se tendría población con capacidad adquisitiva para poder tributar, ¿no?
Sí, sí, claramente. Olga, decía Daniel, bueno, el problema es cómo hacemos, ¿no?, para cambiar esto, cuáles son las soluciones. No sé si de este estudio habéis sacado conclusiones en ese sentido también. Algo que se podría hacer para recuperar de nuevo esta clase media.
Bueno, lo que está claro es que tenemos que buscar la forma para que próximas crisis, porque las habrá, no les encuentre en esa situación, ¿no? De hecho, sabemos que la última crisis ha funcionado en términos de colchón significativamente mejor en el mercado de trabajo, ¿no? Hemos tenido opciones, digamos, de colchón que anteriormente no se habían utilizado, ¿no? No suficientemente. Eso tiene que ser complementado por unas políticas no contributivas, porque los jóvenes, por definición, aún no tienen suficientes cotizaciones para poder tener prestaciones contributivas importantes. Y en ese sentido debemos desarrollar un poco más nuestra pata no contributiva, que otros países europeos ya tienen bastante más desarrollada, ¿no? Las políticas de infancia, por ejemplo, y las políticas de vivienda en particular.
De acceso a la vivienda, claro.
Por supuesto. Es decir, un mercado de alquiler dinámico para primeras viviendas para menores de 35 años, desde mi punto de vista, sería una gran política a abordar, ¿no? Porque eso permitiría la primera emancipación y permitiría el acceso a una vivienda, aunque sea en alquiler durante un tiempo, no tiene por qué ser en propiedad. Creo que además el sistema VPO en ese sentido no ha funcionado bien, porque finalmente pues no permite una dinámica donde los jóvenes puedan entrar y salir, ¿no? Cuando ya tienen suficientes recursos, como decía alguna de las entrevistadas, pasan esos años que pueden independizarse de sus padres y a la vez pueden estar desarrollando ya su primera familia, digamos, o sus hijos más pequeños, y después si consiguen tener un pequeño capital poder acceder a la vivienda
un poquito
en propiedad,
más tarde,
¿no? Eso,
sí, sí,
lógicamente. Entonces toda esta dinámica yo creo que sería muy positiva, ¿no? Y Y ya digo, la vivienda es un bien clave, porque sí. Pensemos en cómo han aumentado sus precios desde los años 80 hasta hoy, ¿no? Y realmente ahora mismo es prohibitivo para los jóvenes. Y uh-huh. Este es un bien que sin él la emancipación es imposible, ¿no? De esa manera yo creo que yo diría políticas de vivienda y un desarrollo del sistema de prestaciones e impuestos que a futuras crisis nos sirva de colchón, porque son los más jóvenes los que van a pagar en futuras crisis, ¿no?
Pues Olga, sí, sí. Olga Cantó, una de las autoras de este estudio, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo, adiós.
Adiós. Y siempre tenemos la sensación, no sé si a ti te pasa, Daniel, que por ejemplo en temas de vivienda realmente se ponen parchecitos, ¿no? No es una política en profundidad que ayude verdaderamente a una... pues eso, unas viviendas accesibles para los jóvenes. No, los 400 euros estos de no sé qué al alquiler, que luego hay que solicitarlos, que burocráticamente tienes que montar un lío, que si luego te los dan, que si luego vienen con retraso, no sé, tendría que haber otros sistemas, ¿no?
Y que se acaban como repercutiendo, ¿no? Digamos que al final es lo que sirve para que acaben subiendo,
claro,
en general los alquileres, ¿no? Luego también es muy curioso que todo el mundo conocemos ese problema de los jóvenes y sin embargo... como no hay exactamente una articulación política, porque ha habido partidos de jóvenes, pero eso no ha sido una de sus reivindicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, pues eso lo vemos, solución de las crisis vía deuda. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, pues precisamente los jóvenes, ¿no? O los ajustes al IPC de las pensiones. Y ni siquiera los jóvenes protestan, aunque saben que es una factura que se
va a quedar ahí alguna
que
vez.
Se va a
y va a tener que pagar
una
y dice, ¿cómo? Si no puedo pagar ni el presente, ¿cómo voy a pagar el futuro?
Exacto, y que saben que ellos van a estar en unas condiciones mucho peores, ¿no? Y creo que además hay una cuestión que es problemas específicos de España y otros problemas que tienen que ver, digamos, con Europa y Occidente y el empobrecimiento relativo de la clase media occidental, ¿no? Que es con el ejemplo particularmente... tremendo de los jóvenes españoles.
No, es un tema clave y fundamental, como ya decía, es que cohesiona la sociedad, si no, todo salta por los aires. Y todos recordamos cuando hablamos de esto el comienzo de la novela Feria de Ana Iris Simón, ¿no? Que puso mucho el acento en esta cuestión cuando decía, envidio la vida que tenían mis padres a mi edad, ¿no?
Sí, pero ella quería ser funcionaria, ¿no? Que es lo que era su madre al final.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.